Punto de Encuentro. El análisis matinal con la periodista Pilar Molina y sus destacados panelistas.
Una presentación de Moller y Pérez Cotapos, 56 años de trayectoria y excelencia, y Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple.
Bueno, como todos los viernes, muy buenos días. Tenemos un día de diálogo, de entrevistas, de temas interesantes que nos ayuden además a aprender un poco lo que está pasando. Hoy día vamos a tratar el tema de educación con uno de los expertos más importantes que tiene este país, que es José Joaquín Brunner, que fue secretario general de gobierno, ministro, y además es académico de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias, José Joaquín, por estar aquí. Un agrado.
Muy bien, muy buenos días.
Bueno, tú que eres de los que más sabe y has sido bien duro con la ley de educación superior, la aprobó ya el Senado, ¿no es cierto?, en primera instancia, no, perdón, la Cámara de Diputados, y el diputado del Olio dijo que era un engendro, que los diputados habían renunciado en el fondo a ejercer su rol legislativo y que esperaba que el Senado la mejorara. Del 1 al 7, ¿qué nota le pone usted a la ley que salió de la Cámara de Diputados de Educación Superior?
En realidad la nota más baja posible, digamos, siempre es tan arbitrario calificar de la manera como lo hacen en nuestros colegios, pero el proyecto de ley que ha cambiado múltiples veces de contenido, con pasos adelante y pasos hacia atrás, la verdad es que es un proyecto muy incoherente, potencialmente muy dañino para el sistema de educación superior del país, que afecta principios bien básicos de funcionamiento de un sistema universitario en cualquier parte del mundo. Y a mí me sorprende realmente que la Cámara haya actuado como actuó, en el sentido de no llevar una discusión mucho más acompasada y seria, más en profundidad, tomando en cuenta los aspectos técnicos y los aspectos políticos, como se hace en un parlamento. Y todo el mundo en el fondo piensa, bueno, esto tiene que ser corregido ahora en el Senado. Es raro.
¿Y es posible corregirlo,
bueno,
en el Senado?
Es posible.
Estamos
que
hablando
algo...
que además este proyecto viene del gobierno, o sea, ellos no tampoco lo inventaron. En el fondo lo que hicieron fue dejar pasar un proyecto que viene propuesto por el gobierno.
Así es. Un proyecto que viene propuesto por el gobierno, cambiado por el gobierno. Hay que recordar que se presentó un proyecto después de 3 años. Ese proyecto que fue criticado prácticamente todos. Por todos, por distintas razones, terminó siendo cambiado por una indicación sustitutiva donde se recortaron alrededor de 80 o 90 artículos del proyecto original, y eso fue lo que se aprobó ahora en algunas partes como tal como el gobierno lo pedía, en otras partes incluso se ha vuelto más contradictorio porque la Cámara fue aprobando por su cuenta determinado tipo de cosas, de modo tal que en realidad el proyecto es un proyecto muy mal llevado, muy mal diseñado, sin un diagnóstico de fondo, con una concepción de la educación superior bastante decimonónica. Y bueno, habrá que ver, primero que todo, si este proyecto va a lograr salir. En realidad, a esta altura sería mejor que este proyecto no fuese aprobado. Al gobierno le interesa básicamente que sea aprobada en una ley por una cosa puramente simbólica, la gratuidad universal. Yeah. Pero en realidad, como ya reconoció la ministra al día siguiente de haber aprobado la ley, era bien posible que este proyecto no resultara y que estuviésemos discutiendo lo concreto, que es la gratuidad, otra vez en una glosa. De modo tal que en realidad este va a ser un estudio de caso, creo yo, en el futuro, de cómo no debiese llevarse a cabo una reforma importante en un sistema que todo el mundo dice es clave para el desarrollo del país futuro, que es el de la educación superior.
¿Y usted cree que el gobierno va a renunciar a aprobarlo en este periodo?
No, pero una cosa es que el gobierno tenga la intención, pero no le ha resultado muchas veces. Se demoró muchísimo en presentarlo, de modo tal que no es a esta altura fácil decirle al Parlamento, ustedes van a ser responsables. El gobierno se demoró 3 años y mandó un proyecto que tuvo que cambiar sobre la marcha.
Que nunca lo tramitó por lo demás, ¿no?
El primero se tramitó en el sentido de que la Cámara invitó a todo el mundo a opinar. Opinaron y en realidad las distintas universidades, todas las partes interesadas, los académicos, los investigadores, todos tenían críticas tan de fondo y tan cruzadas que el gobierno se vio obligado a cambiar en realidad el proyecto.
Pero el gobierno quiere que la gratuidad quede aprobada por ley, y si este proyecto no se aprueba, la gratuidad no va a quedar aprobada por ley, con todos los gatillos que dejaron en la ley para ir avanzando. No,
claro, va a quedar aprobada como ha sido aprobada estos últimos años.
grosa
en el presupuesto, lo cual significa que es válida por un año y que entonces habrá que resolver en el próximo periodo efectivamente qué tipo de gratuidad es la que va a quedar en la ley. La solución, llamémosla Valdés, que es la que está actualmente, que es este invento que hizo el Ministerio de Hacienda, en el fondo para poder decir estamos aspirando en algún momento del siglo XXI a la gratuidad universal, pero no va a existir, por lo menos no antes de 40 o 50 años, bueno, es una no solución, es simplemente evitarse un problema y asumir de que en realidad fue un garrafal error proponer algo que era inviable en este momento y por las próximas décadas en Chile.
Y eso no es un juego, no es jugar con las expectativas y frustrar, porque en el fondo quien sea que fuera el próximo gobierno la va a tener dura si es que vuelve, por ejemplo, el 50%, cuando este gobierno, pues glosa, ya lo va a dejar al 60%.
Bueno, todo esto es muy, muy confuso con los números, porque en realidad tampoco se ha cumplido con, ni siquiera con el, con los jóvenes provenientes del 50% de hogares de menores recursos. Se cubre a una parte de ellos. A otra parte que va a universidades que, o institutos o centros que no cumplen con todos los requisitos que cada año van cambiando en la glosa,
están
fuera de la glosa. De modo tal que cuando uno dice el 50-60, está diciendo una especie de cifra mágica, pero la verdad es que la gratuidad no va a llegar al final de este gobierno completamente al a los jóvenes del 50% de hogares del 50% de menores recursos. De modo tal que habrá que crear un sistema coherente.
O sea, empezar de nuevo.
En el futuro.
Que no, efectivamente no beneficie al 50%
efectivamente.
De los más vulnerables, porque hoy día beneficia al 50% de los más vulnerables que están en la universidad.
En determinada universidad elegible. Entonces hay que discutir todo el esquema. Hay que discutir el esquema de cuáles van a ser las instituciones elegibles, tanto en el caso de centros, institutos y universidades, y sobre todo hay que discutir para todo el resto, que son la gran mayoría de alumnos, y finalmente estamos hoy día cubriendo con la gratuidad al 20%, o sea, estamos discutiendo todo el rato del 20% y no nos hacemos cargo de que hay un 80% que tiene que ser cubierto por un sistema razonable de becas y de créditos, que eso es tanto o más importante que la gratuidad, porque es el 80% de los alumnos, y esa parte efectivamente el gobierno cometió el error al comienzo de decir vamos a eliminar rápidamente el CAE, etcétera, etcétera, otra vez por una lucha simbólica, y cuando llegó el momento en que tenía que aprobarlo se dio cuenta que era, no tenía ningún sentido aprobarlo mientras no hubiese un esquema de reemplazo, y entonces ahora finalmente quedó otra vez una fórmula vaga que dice se termina con el crédito pero cuando exista otro sistema de crédito. Entonces,
y en vez de ellos ofrecer al tiro el otro sistema de crédito,
claro, no está estudiado.
Chutean.
Sí.
Pero hay una propuesta, ¿no es cierto?, que es hacerme es mejorar el actual CAE, que la que tiene Piñera y que se supone que esto, pero mejor, 2% de interés máximo hasta el 10% del ingreso.
Y sin la participación de la banca privada, la administración de los créditos.
Eso no es viable. Los estudiantes tampoco quieren eso.
Bueno,
se ponen.
Pero en realidad, los estudiantes básicamente van a seguir insistiendo en la gratuidad universal. Están, en el fondo, ellos mismos atrapados por esta utopía que creó el gobierno, pero en realidad eso ya no les rinde mayormente, de modo tal que ellos han perdido su influencia. Hoy día el movimiento estudiantil, la verdad, es que tiene una influencia muy menor en qué es lo que se vaya a decidir. De modo tal que lo que hay que volver a tomar, digamos, es el sistema en su conjunto y resolver para el sistema en su conjunto los aspectos que tienen que ver con financiamiento, con regulaciones del mercado de la educación superior y con la fiscalización, la supervisión y el aseguramiento de la calidad. Pero hay que hacerlo sistémicamente, de lo contrario todo el rato vamos a estar creándonos nosotros mismos problemas. Al resolver malamente un pedazo de gratuidad, dejamos al margen todo el problema central de los de las becas y de los créditos. Entonces, tenemos que volver a tomar, digamos, un poco de distancia, y eso hacerlo con tranquilidad. Por eso que es tan malo el momento en que estamos en plena elección presidencial, no hace ningún sentido discutir esto tranquilamente.
Y José Joaquín, ¿y usted está de acuerdo en que la gratuidad tiene que ser acotada en términos generales, aunque hay el sistema acotada en efectivamente los sectores más vulnerables y el resto es crédito y beca?
A mí me parece, y lo vengo planteando así desde hace muchísimo tiempo, que no, el país en realidad ha avanzado con un sistema imperfecto de financiamiento de las instituciones y de los estudiantes de una manera como no lo ha hecho ningún país en América Latina y pocos países en el mundo. En realidad hoy día tenemos una cobertura y unas tasas de terminación de estudios mayores que el promedio de los países de la OECD, lo cual muestra que el sistema ha tenido una enorme capacidad no solamente de dar acceso, sino que de llevar a los estudiantes de todos los sectores sociales a término. Pero claro, ahora el desafío es cómo hacemos que esos procesos sean procesos de calidad en términos de los aprendizajes, de las competencias que las personas adquieren para poder ingresar al mercado laboral. Y eso requiere efectivamente concentrar la gratuidad en aquellos jóvenes que vienen de familia realmente de los deciles de menores ingresos, darles apoyo mucho más allá de la gratuidad. Hay que darles becas especiales, hay que darles tutoría, porque en realidad el problema de estos jóvenes no es acceder, el problema es cómo poder permanecer y aprovechar la experiencia que ofrece de formación una institución de educación superior o que debiera ofrecer. Y ese tema es el que va a tener que enfrentarse en el próximo futuro, y obviamente que el país no está en condiciones de aspirar a que el 100% de los estudiantes reciba una gratuidad completa, y además sería perfectamente injusto hacerlo así.
Y el tema de la calidad, que usted dice que en ese tema estamos pendientes, este proyecto de educación superior aprobado por la Cámara, José Joaquín Brunner, ¿avanza algo en que va a asegurar que van a haber mayores avances en calidad también?
No tiene mucho que ver. En general, las reformas planteadas por el gobierno lamentablemente se focalizaron casi obsesivamente en los aspectos, llamemos así, de la envoltura dentro de la cual funciona el sistema, que son la institucionalidad del sistema, que tiene su relativa importancia y que obviamente se puede perfeccionar, etcétera, pero siempre que sea como la segunda prioridad después de la primera, que habrá de ser siempre lo que ocurre dentro de las instituciones, en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, en los métodos pedagógicos, en las formas de evaluación, en los currículos, etcétera. Y eso, claro, no ha estado prácticamente presente en la discusión de la educación superior, y muy poco en las reformas al sistema escolar.
Pero no es un avance que se tenga en la obligación de certificar todas las instituciones de educación superior en 5 áreas, que hoy día no tienen esa obligación, incluyendo vinculación con el medio, docencia previa de grado, gestión institucional e investigación.
No es ningún avance, porque otra vez es algo completamente irrealizable, es algo que ningún país con un sistema relativamente masificado o universal de educación superior como tenemos nosotros, con provisión mixta, se ha propuesto que todas las instituciones, por ejemplo, sean instituciones de investigación.
¿No existe ese país?
No existe ningún país de este tipo de provisión mixta y con la masividad del nuestro. Y con tradiciones de una gran diversidad de instituciones. Bueno, ningún país, esos países que tienen estas características, como Estados Unidos, como Japón, como Corea, como Chile, como cualquiera de los otros países latinoamericanos, no suponen que todas sus instituciones tienen que ser de investigación. Además, ¿qué país tendría la capacidad? Así, queremos financiar gratuidad universal en solamente lo que los gringos llaman research universities, universidades de investigación. Y es una cosa completamente fuera de lugar. O sea, ya no podemos hacer gratuidad universal porque tendría un costo, aún con un sistema donde solamente unas pocas universidades son realmente de investigación, que es lo que tenemos hoy día. Pero decir, yo aspiro a tener gratuidad universal solamente en universidades de investigación, o sea, universidades que se parezcan todas ellas, o a la Universidad Católica, o la Universidad Austral, o la Universidad de Concepción, que son obviamente universidades junto con la Universidad de Chile y otras, que tienen el costo más alto por alumnos porque son universidades más complejas, con investigación en muchas áreas disciplinarias, grandes laboratorios, grados altos de internacionalización, grandes números de profesores con jornada completa, doctorado. Todo es natural en una universidad de investigación, pero uno no debiera pedirle a nuestras 59 o 60 universidades.
¿Pero no es una manera de echarlas para afuera a dos
tercios?
Bueno,
podría ser, pero es una manera completamente oblicua e innecesariamente oblicua, porque entonces no discutimos que el gobierno este o cualquier gobierno el día de mañana puede perfectamente decir: mira, a mí me parece que en realidad nos equivocamos en el camino de la masificación y queremos un sistema más de élite, y tenemos que restringir el acceso a universidades, decir que son universidades solamente aquellas que forman que investigan y que forman, ojalá además en los posgrados y menos en el pregrado, y dejar todo el resto en instituciones no universitarias. A mí me parece que es una fórmula completamente regresiva y bastante, digamos, es una especie de neoelitismo progresista que no tiene ningún sentido, no tiene asidero. Es decir, nos hemos otra vez asustado de la propia modernización que hemos hecho.
Del éxito.
Cuando digo hemos, estoy hablando de la Concertación y la Nueva Mayoría. Hemos hecho un sistema extraordinariamente exitoso en acceso y en retención, y ahora que tenemos que elevar calidad y que tenemos que ponernos en serio a discutir temas de fondo de la educación superior, nos asustamos, y entonces la solución más fácil es decir: oiga, no, volvamos a cerrar todo esto. Ahora, yo quiero ver qué ministro de educación y qué presidente o presidenta de la república se va a parar y va a decir: mire, en realidad, en vez de tener 1.200.000 alumnos, quiero en general tener menos alumnos, pero sobre todo quiero deshacerme de unos 250.000 alumnos que hoy día están estudiando carreras universitarias. No deben hacerlo.
Pero es más, José Joaquín, porque ¿quién financia la gratuidad? Hoy día está desfinanciada, ¿no? Y se supone que todas las universidades están obligadas a acreditarse en investigación.
Así
entonces,
es.
¿Quién se va a acreditar en investigación si la gratuidad no les provee los recursos?
No, lo que el gobierno dijo al respecto fue decir: vamos a financiar la docencia por un lado, y eso vamos a financiar para un cierto sector la gratuidad, pero además vamos a financiar seriamente la investigación. Pero no ha hecho absolutamente nada
porque
en ese camino.
No están los recursos.
Y va a estar mucho menos ahora. Lo que viene, digamos, cualquiera sea el gobierno mañana, efectivamente va a enfrentar una situación de escasez de recursos fiscales y va a tener que concentrar el gasto, mejorar la efectividad y la eficiencia. Y eso efectivamente es incompatible con una idea tan, digamos, tan groseramente generosa como decir: quiero que todas mis universidades sean de investigación, además de que todo el sistema sea completamente gratuito. O sea, hay un error de diagnóstico, hay un irrealismo en términos económicos, y al final entonces lo que se puede implementar malamente es un pedazo de todo esto, y eso es lo que está creando todas estas contradicciones y tensiones dentro del sistema.
Ya, vamos a ir a una pausa con José Joaquín Brunner y vamos a seguir hablando entonces de educación. Si tienes una oportunidad de inversión, utiliza tu portafolio de inversión y multiplica tu capacidad para invertir en instrumentos financieros de todo el mundo con Vice Investment Access, un producto del Banco Vice y Vice Inversiones, corredores de bolsa. Infórmate más en vice.cl. Vice Investment Access, simple para ti. Y espero que ya hayas conocido el Parque San Damián. Es un proyecto Moreira y Pérez Cotapo que está en Vitacura, pero está a pasos de la calle San Damián. Destaca por su excelente conectividad con Avenida Las Condes, Autopista Costanera Norte. Vive la especialidad, el atardecer y los espacios en esta nueva Vitacura, el proyecto de Moreira y Pérez Cotapo. Conócelos en www.mpc.cl.
Vive la experiencia.